Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Es un placer que hayáis vuelto con nosotros después de, entre comillas, una larga espera. Porque sí, estuvimos, entre comillas, con Spider-Man 1 y 2 comentándola, pero como ya os dije, estábamos de vacaciones. Y hemos vuelto para comentar unos cuantos episodios de What If, de qué pasaría si... Y también un par de trailers que han salido en estas dos semanas de vacaciones, ¿no? Justamente el nuevo trailer de Eternals, el final trailer de Eternals y el esperadísimo trailer de Spider-Man No Way Home. Yo soy Cheve, es un placer que estéis con nosotros. Estoy acompañado de Mate. Buenos días, Mateo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cheve. Pues muy bien, aquí, con ganas de hablar de lo que tú me digas, Cheve.
Gracias. También estamos acompañados de Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y, por supuesto, Dalmau. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Dalmau? ¿Todo bien?
Buenos días, todo bien. Encantado de estar aquí otro día más hablando un poquito de cositas de Marvel.
Tuvimos el placer hace un par de días de vernos en Barcelona con Dalmau, Iván y Daniel de Segundo Desayuno, que no está aquí con nosotros. Estará durmiendo a estas horas, imagino, todavía. Y fue un placer, ¿no? Pues vernos en persona por fin. No pudimos grabar nada esta vez, pero el futuro alberga muchas esperanzas de poder volver al formato más tradicional y tal vez volver a grabar juntos, ya sea aquí desde Palma o desde Barcelona, o donde nos lleve el futuro. Pero estamos aquí para hablar primero de los trailers.
Pensaba que ibas a decir por un momento el futuro alberga horrores.
No, a ver, también los alberga, pero en este caso espero que no. Vamos a empezar por el tráiler, por supuesto. Vamos a comentar el tráiler de Eternals, que es el primero que salió antes del de Spider-Man. ¿Qué os ha parecido el tráiler final de Eternals? ¿Cómo estabais antes de ver este tráiler? Más o menos vuestras expectativas para la peli y si ese tráiler ha alterado de alguna forma vuestras ganas, vuestro hype para ello. Vamos a empezar con Iván, que le veo muy interesado.
Bueno, antes del primer tráiler me daban sinceramente igual porque no los conocía. Es lo que tiene la vida. Después del primero tenía curiosidad, no me voló la cabeza, pero tenía curiosidad. Y después de ver el de este último que ha salido, ahora tengo ganas de verla. Y además tengo ganas de verla en el cine. Yo que soy partidario del Premier Access y poderla ver tranquilito en mi casa y sin desplazarme al cine. Creo que esta hay que verla en pantalla grande, porque además tengo el miedo de que, como últimamente con el tema del COVID, las taquillas están siendo un desastre, entre comillas, comparado con productos anteriores, ya no hablo de Endgame que lo petó todo, sino de las de los 1.000 millones. Es posible que... Tengo miedo que sea una de las últimas super, super producciones que haga Marvel. Y el tráiler, la verdad que pinta muy, muy bien. Entonces, tengo claro que iría a verla al cine.
¿Qué te ha parecido a ti, Dalmau?
Yo ya tenía muchas ganas de verla antes del segundo tráiler. Yo de Eternals tampoco es que sepa mucho. Conocía un poquito los orígenes y de dónde vienen. De dónde salen, pero no sabía mucho de la historia, ¿no? Pero bueno, al ver el primer tráiler me apeteció verla, básicamente porque, creo que ya lo he comentado alguna vez, puestos a hacer un reboot o un restyling de la saga Marvel y puestos a hacer cambios, yo prefiero un cambio total, tener aire fresco, nuevo reparto, nuevos superhéroes, nuevas historias, que no ir haciendo un machambrado de lo que ya teníamos hasta ahora, con historias que a lo mejor no me acaban de interesar o no me acaban de atraer. Entonces, ya me atraía, me pareció la fotografía en el primer tráiler, me pareció muy guay y me pareció bastante atractivo. Entonces, después del primero ya tenía ganas de verla y con el segundo tráiler me ha subido el hype bastante, bastante arriba, bastante fuertemente. Entonces, tengo muchas ganas de verla. Es quizás de las que más me apetece ahora mismo.
¿Cómo estás tú, Mateo, con Eternals?
Bueno, a ver, a mí ya me pareció que estaba bien el primer tráiler. Más allá de que viese toda la estética un poquito hortera, que esto sigue siendo igual en el segundo tráiler. El problema que tengo con este nuevo tráiler es que, y esto me pasa igual con el de Spider-Man, que son de estos tráilers que me explican muchas cosas sin que yo vea realmente un poco más el estilo de la película y eso. Es decir, a mí me gusta más que me enseñen un par de escenitas así chulas que no que me digan por qué los Eternos no participaron en los Thanos y todo eso. Que es como, si me lo tienes que explicar, ya me lo explicas en la peli. Entiendo por qué lo hacen, porque tienen que atraer a la gente y por responder un poco superficialmente a esto de ¿y por qué no estaba esta gente si era tan poderosa y eso? Entiendo por qué lo hacen, pero a mí este tipo de trailers normalmente no me suelen atraer. Por lo demás, sí que no me acaba de gustar el diseño de los monstruos, porque lo veo muy monstruo CGI random, pero esperemos que veamos más de los otros bichos más grandes, más celestiales, que se dejan entrever por ahí. Eso sí que molará.
Pues yo creo que a mí el primer tráiler creo que me gustó más porque era un tráiler como más inspirador, más emocional, y este es como más de acción, más de qué va la peli, ¿no? Pero sí que he agradecido ver un poco los villanos de la peli, ¿no? Ver un poco estos deviantes o deviants. Además parece incluso que hay algunos que son como monstruos y creo incluso que hay otros que son, no sé si son los celestiales malvados o hay deviantes que realmente tienen forma humanoide con varios brazos y tal. Si los deviantes son solo las bestias mitológicas, ¿no? Los que vemos ahí luchando, Icaris luchando contra ellas y tal. Esto, al igual al principio de la historia, cuando nos expliquen el flashback de por qué se crearon los Eternos, te lo compro, ¿no? Pero si a lo largo de la película los antagonistas van a ser todo el rato monstruos con este diseño tan, entre comillas, como has dicho tú, genérico, ¿no? Pues no me convence mucho. Pero sí que ese par de celestiales o deviantes que aún no tenemos claro que se ven, por ejemplo, el que tiene sujetada a Cina, ¿no? El personaje de Angelina Jolie, ese sí que parece que tiene un poco más de pinta de ser uno de los que está detrás de todo esto, detrás de lo malvado. Y también tenemos el papel de los celestiales, ¿no? Que vemos uno de ellos enorme aquí cuando le pregunta el personaje del Caballero Negro, ¿no? El Whitman le pregunta a Cersei por qué no intervinieron en lo de Thanos y en todos los eventos horribles de la historia. Pues le dice, porque nos dijeron que no interviniéramos y ahí se ve ese celestial que es como los que nos crearon nos dijeron y no intervengáis, ¿no? Al menos es lo que nos dan a entender este tráiler. Que tampoco sé yo si es buena idea que interfieran en todas las cosas, porque es que entonces a la humanidad hay que llevarla de la mano cada mes, porque está constantemente en guerras e injusticias. O sea, tampoco sé cómo hubiesen intervenido los Eternos. Pero desde luego este tráiler me ha gustado por lo muy Dragon Ball Z que parece todo, ¿no? La acción muy espectacular, muy Man of Steel, muy Hombre de Hierro, de Acero. Vemos a Icarus, por supuesto, el símil de los rayos que le salen de los ojos. Vemos la potencia que tienen estos personajes. Entonces me espero ver combates muy anime, muy rollo Hombre de Acero. Y sigo teniendo mucha esperanza en Chloe Zhao, ¿no? Que es la directora. Entonces,
ahora que ya que dices lo del anime y todo eso, hay que recordar que Chloe Zhao es muy fan del anime. Entonces, y que una de sus inspiraciones era pues todo este tipo de productos japoneses audiovisuales. Entonces, a lo mejor algo de eso vemos.
Y por eso, bien, yo creo que puede estar bien. Tenemos la referencia a los siete días, ¿no? De cómo en la Biblia, en la mitología esta cristiana, que se crea en siete días, pues aquí tenemos que los Eternos tienen siete días antes de este evento que tiene toda la pinta de que va a haber un cataclismo en el planeta o van a despertar un superdeviante o un supercelestial malvado. O bueno, la típica, lo que ocurre en los cómics, ¿no? Que uno de los celestiales viene a la Tierra para juzgarla. Veremos qué pasa, ¿no? Pero no sé, tenemos esto de que cuando este planeta, ¿no? De la Tierra devuelve la vida a todo el universo, esto es lo que causa el regreso de los deviantes. Tiene pinta de que, por ejemplo, Ajax y Salma Hayek y el... ¿Cómo se llama el Rob Stark este? El actor, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual.
Kit Harington.
No, el Rob Stark, el otro.
el Rob.
No caigo. Pero bueno, el Icaris, el que en teoría es el protagonista.
El prota.
uno de los protas de la peli más importantes, imagino, al menos en los cómics lo era, aquí veremos, cuando estos dos están hablando, ¿no? De parece que estos sí que sabían que eran eternos, porque al menos Icaris vive ahí aislado. Sin embargo, es posible que los demás, que dicen que llevan sin ver los siglos, pues estén algunos ocultos. Veremos si estaba la teoría esta de que algunos de ellos han perdido la memoria, los que tal vez más les costaba no intervenir. Pero bueno, a mí no sé, lo que es el diseño de los trajes del principio sí que sigue siendo hortera, pero a mí me gusta mucho la estética de la película, la fotografía, me sigue pareciendo interesante.
Y Richard Madden, que ahora lo he buscado porque ya se me quedaba en la cabeza.
¿Cómo se llama?
Richard Madden.
Richard Madden, este.
No me ha dado tiempo. Yo quiero ver una escena entre Richard Madden y Sebastian Stan, porque se parecen un huevo.
Puede ser que lo veamos algún día, no sé. Si sobreviven a esta peli. Bueno, no sé. Yeah. O sea, el tráiler sin más, hay muchas escenas bonitas. Vemos a personajes misteriosos que no se sabe si son deviantes o celestiales. La línea sigue siendo un poco extraña para mí. Bueno, los celestiales son gigantes, pero imagino que al igual pueden tomar forma pequeña para interactuar con los humanos o con los humanoides. Así que
yo no sé por qué. A mí me da un poco la impresión que el tema de los celestiales lo van a tocar muy de pasada para explicar un poco el origen de los Eternos, quizás, y quizás lo que decía Mate de explicar por qué no intervinieron, pero que va a ser un poco, no sé, rollo flashback, ¿sabes? Que los van a sacar, están ahí, hicieron esto y quizás más adelante desarrollar un poco, ¿eh? Pero no sé por qué me da la impresión de que no van a estar ahí en el centro de la peli.
Por eso, entonces me hace pensar que los villanos de la película serán seguramente deviantes y lo, sí. El que vemos ahí que tiene a Cina agarrada, ¿no? A Angelina Jolie, imagino que es otro deviante el líder de este grupo. Pues sí. Entonces, lo que más me preocupa de la película ahora mismo es el tema antagonista, el tema de los villanos, que sabemos que es un asunto pendiente de muchas pelis Marvel y proyectos Marvel. Veremos si en esta, que tienen que introducir a un montón de superhéroes nuevos y aparte hacer el villano, no sé qué tal se da a Chloe Zhao esta tarea. Pasando ahora a Spider-Man No Way Home, un tráiler muy esperado por todo el mundo, que ya llega el momento que estábamos todos, Sony, por Dios, sácalo ya, que estoy harto de ver noticias y rumores de, no, mañana sale el tráiler, ¿no? Voy a empezar yo con este. A mí me ha dejado bastante frío el tráiler. Una, porque sabíamos tantas cosas ya de la peli, o sea, tantos rumores, tantas filtraciones, que esta mañana hablando con Mate fuera de micro me decía, ¿no? Yo lo que tengo es que, me decía Mate, te lo voy a spoilear un poco, Mate, pero para que veas que estoy de acuerdo contigo, tengo ganas de que salga la peli ya para quitarnos la de encima, porque es que la de noticias y rumores que cada semana salen de Spider-Man, a mí ya me llevan abrumando mucho tiempo. Y mira que me encanta Spider-Man, es mi favorito, y me encanta el MCU, pero es que llega el momento que, coño, que hay más cosas de las que hablar. Vamos a centrarnos en lo de ahora, ¿no? Y no sé, el tráiler me ha dejado un poco en medio, que me da un poco igual este tráiler, sigo teniendo ganas de ver la peli, pero me da un poco igual y a la vez estoy un poco preocupado, ¿no? Porque hemos vuelto, ya tendréis oportunidad vosotros de opinar cada uno, pero este Doctor Strange que vemos en este tráiler con esa peluca que me lleva, que
yo espero es que fuerte, le falte CGI. Que le falte, fue lo primero que le dije a Dani. Le dije, digo, ¿ese pelucón? Dios mío, ¿y os quejabais del pelucón de Sebastian Stan? Madre mía, o sea, para mí esto se lleva la palma. Nunca me había chirriado el pelucón de Doctor Extraño. Y en este tráiler ha sido como, ¿en serio?
Sí, ¿no? Y aparte tenemos otra vez la amenaza de Mephisto, ¿no? Es Mephisto este Doctor Strange, está Mephisto controlando a Doctor Strange, está por todo, o sea, y vuelven a haber argumentos a favor de la teoría, es que ese es el problema, ¿no? Entonces es algo con lo que tendremos que sobrevivir estos meses hasta que llegue la peli, pero en general, lo digo siempre, ¿no? Ganas de ver la peli más o menos no han cambiado, tengo ganas de verla, muchas ganas en parte para que quitárnosla de encima ya. Pero no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros, Mate? Empezando por ti, ¿qué te ha parecido el tráiler de Spider-Man No Way Home?
Bueno, ya has dicho lo principal, que es que ya tenía antes del tráiler ganas de quitarme encima esta peli porque es que es un sinvivir esto. Y entonces el tráiler El problema es lo que decías tú. Ya sabemos, sabemos tantas cosas de la película que el tráiler al final nos ha dicho, vale, nos has confirmado unas cuantas, pero otras no tenemos muy claro por dónde va a tirar. Entonces lo que hay ganas es que se estrene la peli, verla ya y quitárnoslo de encima. El tráiler, como he dicho antes con Eternos, es uno de estos trailers que explican demasiadas cosas para mi gusto. Es un tráiler torra, que es lo que los llamo yo. Y de lo que vemos ahí, me gusta muchísimo toda la parte pues de Peter Parker es Spider-Man, vamos a destaparlo, lo llevamos a juicio y todo eso. Eso me gusta mucho porque es una trama de cómic, de superhéroe que me parece súper interesante, más sabiendo que lo están desprestigiando desde lo que se reveló Misterio al final de la segunda peli. Todo eso me gusta mucho, pero todo el multiverso ya tenía muchos problemas y ahora, habiendo visto el tráiler, se nos desvelan algunas dudas, pero hay otras que están ahí que me molestan más, que es lo que dices tú. Este Doctor Extraño se comporta como muy raro, ¿no? Esto de decirle, bueno, es un hechizo de estos súper peligrosos, pero lo vamos a hacer igual, yo qué sé, ¿no? Me sí, parece... Sí. Y en chándal, lo del chándal me parece lo mejor del mundo, ¿eh? Uf, increíble que vaya así. Este hombre puede ir con alpargatas por su casa, tío, como todo el mundo. Da igual que sea doctor.
Que lleva las botas con el chándal.
Ya, a ver, eso sí que es un poco hortera. Si fuese con alpargatas, al menos, yo qué sé.
O sea, estás en tu casa, perfecto, pero va con una sudadera, una chaqueta, el pantalón del chándal. Sí. La bota de Doctor Extraño y la capa de Doctor Extraño.
La chaqueta es porque se ha pasado con el aire acondicionado, parece, en esta... ¿No?
Sí,
parece que hace frío en esa casa en ese momento.
Pero no la sé por qué. Que Mephisto para mí es Elsa de Frozen.
Sí, es un poquito, ¿eh? Hostia, es verdad. Pues a mí, todas estas dudas que me plantea el trailer, en lugar de decir, qué ganas tengo de verlo, es como, a ver qué vais a hacer. Porque después la otra visión es... casi es peor, que es que todo esto no pase y que sea como una engañifa de Doctor Extraño para hacerle entender los valores de la vida a Peter o alguna mierda de estas así, que es como no, por favor. Y sobre todo que no me hagan un mefistazo, porque todo el mundo lo odiamos de los cómics, no me lo hagáis en las pelis, ¿eh? Por favor.
Mefistazo es que realmente Doctor Strange consiga hacer el hechizo, ¿no? Que todo el mundo se olvide de que Peter Parker es Spider-Man y que no haya consecuencias, ¿no? Que acabe la peli, hayan derrotado a los malos y acabe y nadie sabe quién es Spider-Man, ¿no?
Yo pues imagino que no harán eso o que pillarán algunas ideas del mefistazo, que es lo que dices tú, que es todo el mundo sabía que Spider-Man era Peter Parker, pues vamos a ver, y tenía muchos problemas entonces, en lugar de enfrentarse a los problemas es no, volvemos a lo de antes y nadie sabe quién es Spider-Man, ok. Que pillen algunas ideas de eso y lo hagan bien. Bueno, a ver qué hacen, no sé. ¿Qué opináis, chicos?
Dalmao, ¿cómo estás con esto?
No lo sé. Me da mucho palo ya desde el inicio el multiverso. Mucho. O sea, me da un palo terrible. Yo estoy rezando cada día para que el multiverso lo utilicen en tres pelis para rescatar a los superhéroes que necesiten rescatar de otras franquicias y se olviden de él y le den carpetazo. Es la esperanza que yo tengo. Y entonces, pues claro, ya con esa premisa, la peli, pues bueno, me gustará porque producto Marvel, tiene buena pinta, acción y tal. Yo lo que le achaco un poco negativo a Marvel es que yo creo que tenemos, desde mi punto de vista, un Spider-Man y un Peter Parker muy bueno, porque creo que el actor que lo está interpretando ahora tiene muchísimo potencial. Y creo que uno de los... no sé si errores o es igual, de los problemas que yo le veo o que han cometido Marvel con este Spider-Man es no dejarle lucirse. Siempre ha ido acompañado de otro gran superhéroe que al final le hace sombra, ¿no? No le deja explotar todo lo que podría explotar como actor interpretando a Peter Parker o a Spider-Man. Y esta tercera película va a pasar un poco lo mismo. Tienes un personaje muy potente como es Doctor Strange y además interpretado por un actor que es muy potente, que se come el papel como quiere y lo interpreta como quiere, y entonces va a tener que compartir pantalla otra vez con otro personaje muy potente que no le va a dejar, yo creo, lucirse. Además, ya, si damos por sentado que vaya a salir Tobey Maguire y cuando me salga el nombre ya me acuerdo. Ya,
Andrew Garfield.
Y Andrew Garfield. Va a salir el Duende Verde. Es que, claro, va a ser un machambrado de tantas cosas que si es así, a mí, sinceramente, me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal por el personaje de Spider-Man. Me sabe muy mal porque creo que se merecía una película para lucirse. Porque creo que es muy bueno el tío haciendo el personaje. Pero es que ya no es que sea bueno, es que tiene muchísimo potencial por explotar para hacerlo. Y entonces me da un poco de pena. El tráiler, pues ni fu ni fa, porque es que han habido tantas filtraciones, olvidándonos de si han sido controladas o no controladas, han habido tantas filtraciones que cuando ha llegado el tráiler no han tenido nada nuevo para enseñarme. Entonces, como no han tenido nada nuevo para enseñarme, pues al final está bien por la acción, está bien por lo que es el tráiler en sí, pero bueno, que me deja un poco por, vale, está bien, veamos ya la peli y a ver qué pasa.
Hay que recordar que los tráilers son, sobre todo, la principal audiencia son para la gente que no sabe que hay una peli de Spider-Man en camino, que se han olvidado, no para nosotros y los de la red que está todo el día ahí encima, ¿no? O sea, como tráiler cumple su función de emocionar a la gente que no está al día, pero para nosotros que estamos muy atentos, pues nosotros damos nuestra reacción, evidentemente. Si eres alguien que no está atento a las noticias Marvel, pues te habrá encantado probablemente.
Y que si te gusta y ya está, aunque estés enterado, perfecto, ¿eh? No hay ningún problema.
No, si gustar, a mí me ha gustado el tráiler, lo que yo me esperaba un poco más. O sea, algo que me emocione y este no lo ha conseguido de momento. Iván, un poquito de alegría, ¿no? Un poquito de emoción. ¿Cómo estás tú con el tráiler?
Yo tengo varios puntos, a ver si queda claro mi punto de vista.
Venga.
Le voy a dar la razón a Dalmau en una cosa. Qué guapo fue el Spider-Man de Civil War, que para mí ha sido el mejor que hemos visto hasta ahora del Spider-Man del UCM. Y sus pelis han sido un sí pero no. Un sí pero me molaba más lo otro. A mí es que me gustó mucho. Los 5 minutitos que tienen en Civil War me gustaron mucho. Entonces, qué bonito hubiera sido ver este tráiler sin saber nada, chicos. Qué grande hubiera sido, cómo hubiera molado, yo me acuerdo del trailer de Civil War, de Underwoods.
Hey, everyone.
Y exacto, y ver aterrizar a Spider-Man encima del, no recuerdo si era un coche o el ala de un avión, no me acuerdo. Pero, hostia, que de, ¡oh! Claro, en este, es que ya lo sabía, es que ya me lo habían chivado todo el mundo.
Y sale poca gente de la que nos han chivado, ¿eh?
Ese es otro de mis puntos de vista.
A ver, también es que como va a salir todo el mundo, o sea, el problema.
¿Estamos seguros que va a salir todo el mundo?
Bueno, a ver,
no lo sabemos,
como los rumores dicen que va a salir todo el mundo y su madre.
Claro, os recuerdo el tráiler de Far From Home. Multiverso confirmado, sale Misterio, qué tal, que no sé qué. Y luego era todo mentira.
Bueno, un Misterio salía.
¿Te imaginas que sea todo mentira todavía? ¿Que sea todo esto de Misterio? Yo sí, a lo mejor.
No, pero me parece. No lo había pensado y lo que ha dicho Mate me parece cojonudo. O sea, que todo sea un ilusión de Doctor Extraño para dar una lección a Peter Parker, a Spider-Man, me parecería cojonudo.
¿Ah, sí? Pero pobre chaval, va de lección en lección, tío, déjale.
Bueno, pues que deje de ser un panolis.
No puede dejar de ser un panolis, Spider-Man, tío. Que tiene.
Además es un chavalillo.
Tiene 16 años, ¿eh? Es que no ha envejecido. Ha envejecido un año en el UCM, prácticamente. No como Tom Holland.
Bueno, a mí me da el pego de momento.
A mí también, a Mate no mucho, ¿eh?
Pero, ¿sabes qué pasa? Ya digo, en Civil War prometía mucho y va a ser la tercera peli y sigue prometiendo mucho y además ha salido en Infinity War y en Endgame, que bueno, que tiene su trocito y ya está. No me mola, a ver, visualmente me mola mucho el Iron Spider, pero lo que no me gusta para nada es que lo consiga con 16 años. O sea, que se lo ofrezcan al final de Far From Home y él diga, no, prefiero de momento seguir siendo el tu amigo y vecino Spider-Man. Y luego resulta que no, que en Endgame ya se lo dan y ya se lo queda, porque por lo que vemos en esta película ya se lo queda. Porque, perdón.
Pero es que en Far From Home lo tenía, solo que cuando se va de viaje lo deja en casa. Lo dejan en una cajita.
Se refería en la primera, pero no.
Exacto, sí, sí.
En la primera al final dice que no lo quiere el traje.
Exacto, exacto, que dice que quiere seguir siendo, que quiere crecer sí. Y que de momento, que me parece la evolución lógica.
A mí me falta esa película de en medio, la verdad.
Claro, 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 una película de siendo Spider-Man.
Pero es que nos falta una película de Spider-Man, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que nos falta una película suya. Para claro, ver es esa que... evolución del personaje. Es que no hemos podido ver una película suya en el UCM. Hemos visto siempre una película, pues eso, compartida.
Exacto. Un Homecoming sin Tony Stark o sin Doctor Strange ahora o lo que sea. Sí, sí.
Claro, el argumento es que ya hemos tenido 5 películas de Spider-Man solo.
Pero a mí, por ejemplo, no me molesta demasiado que haga team-ups y todo esto. Lo que pasa es que ya lo he explicado muchas veces y soy un puto pesado, pero que a mí lo que me pasa con que salga esta gente es que me parece que le están quitando muchas veces el peso, la importancia. Por ejemplo, a mí Homecoming me gusta mucho porque al final, aunque haya tenido el traje y todo eso, y me la torre muchísimo que tenga ahí también su propia IA en el traje, al final se lo quitan, se enfrenta al buitre con el traje cutre, y es como, eso es muy Spider-Man.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, correcto.
Me gusta mucho por eso, pero en la siguiente es como, no, pues te damos el super traje, te lo has montado tú con tecnología Stark. Para mí le está, que tenga todas estas ayudas, lo que hace es quitarle peso a la idiosincrasia de Spider-Man. A mí también, por ejemplo, me gusta mucho Civil War, el momento en el que va a verlo Tony y está ahí montando sus cachivaches con tecnología retro y todo eso. Es como, todo sí, eso sí. No lo estoy teniendo y es una cosa que me gusta muchísimo.
Cuando se presenta Tony Stark en su casa, el pavo llega, acabo de encontrar un DVD en la basura.
Sí, creo que es un VHS, yo que sé, tiene tecnología muy retro el tío este.
Yo creo que es un DVD, pero...
Sí, es posible.
Creo que dices, es un VHS, pero todavía, o sea, acabo de encontrar un VHS en la basura y estoy súper contento.
Sí, sí.
O sea,
yo me refería, justo, si no lo he sabido transmitir, me refería justo a lo que decía Mate, que es que a mí no me importa que haga eso team up o que salga haciendo equipo con los superhéroes, si no va en detrimento de su desarrollo como personaje. Y en este caso creo que sí que va en detrimento de su desarrollo como personaje.
Ya veremos, a ver.
Es que a mí los team-ups me flipan.
No, ahora, me refiero hasta ahora,
Sí, sí, sí.
La tercera, a ver, no sé.
Sí, sí.
Esperemos que sí,
Yo soy de los que opina que la mayoría de pelis del MCU deberían ser team-ups, ya, o sea, que no quiero que haya solo Love Interest y amiguetes y secundarios, o sea, los Falcon o los Bucky's o los War Machines, o sea, me gustaría
que... ya lo has tenido, porque ya has tenido una fase 2 de esos personajes, ¿sabes?
Por eso estoy más a favor de Marvels, que van a ser las 3 superheroínas de las chulas. No va a ser ninguna secundaria, técnicamente. Sin embargo, algo que tampoco quiero, y es el caso de las tres de Spider-Man que vamos a ver, me reservo el juicio de la tercera, pero también lo parece, que es otra vez, no es un team-up, sino que es Spider-Man y alguien que está ahí para darle lecciones.
Por eso, el tema de la lección a mí no me parecería... Si lo hacen bien, me da igual. Lo único que quiero es que tenga repercusiones y que si es un aprendizaje no sea quedarse un poco en el mismo sitio, solo que un pasito más, sino que sea algo significativo. Si al final es Doctor Strange diciendo, guiñándole el ojo, porque en realidad no lo va a llevar, no le va a hacer que todo el mundo lo olvide, sino le va a dar una lección... Que sirva de algo y que pero es que el problema que tengo es que creo que no va a pasar así, que va a ser solo... No,
yo tengo muy claro que al final de la peli nadie se acordará que es Spider-Man. Sí, esto espero...
Pero tiene que haber una consecuencia a esto. Alguien tiene que pagar el pato.
Espero estar haciendo un pitoniso Iván y que me equivoque por completo, ya lo sabéis, mi fama. Pero yo en esto estoy convencido.
¿Se va ese Spider-Man al universo de Sony? Por cierto, no lo hemos dicho, pero esto es una noticia que desarrollaremos más en el programa de noticias de unas semanas, pero que han cambiado el nombre del SUMC, ¿no? El Sony Universe of Marvel Characters.
Bueno, sí.
Ahora pasa a llamarse el universo de Sony de Spider-Man.
Igual que el universo de DC, que era DC.
Ya, pero esto tiene muchas ramificaciones porque de momento era como... La coña era que era el universo de Sony sin Spider-Man, ¿no? De Spiderless Sony's Universe. Y ahora va a tener Spider-Man en el título de este universo. Y de momento, entre Morbius, Venom, Matanza, Kraven, por cierto, que está también en desarrollo, y los demás que hagan, ahí no está. Bueno, está Spider-Woman, en teoría, también por
sí,
ahí.
Pero,
y sí, pero Spider-Man no está.
Pero, por ejemplo, Kraven. Me imagino que no está confirmado, pero que.
Aaron Taylor Johnson va a hacer de Kraven.
¿Verdad que sí?
Mercurio.
Es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Lo veremos en el UCM. Y ahora cuando se cruce con Wanda.
Yo, a ver si vamos a acabar esta película llevándonos a. Bueno, entre esta y Doctor Strange 2, que va a acabar Spider-Man en el universo de Sony, quién sabe.
De todas maneras, para acabar mi último point sobre el tráiler. Está pasando, yo lo que veo que le pasa a la gente con este tráiler como el de la segunda y quiero pedir relax. O sea, gente que ya ve a Sandman porque se ve una nube de arena. Gente que ve a Electro porque se ven unos rayos. Que sí, que de acuerdo, que Jamie Foxx está confirmado y que va a ser Electro, que sí. Pero yo no lo he visto en el tráiler. Uh-huh. He visto una calabaza.
Sí.
Deduzco que va a salir el duende, pero yo, o sea, ya han confirmado que sería el de Willem Dafoe. Y si es el de Amazing Spider-Man, uh-huh. O sea, y Willem Dafoe no sale.
Uf.
No, es que puede ser. Claro, y la gente que ya confirma a Andrew Garfield y a Tobey Maguire.
No lo hemos visto.
No los hemos visto, ni nada apunta a que salgan. Porque aparte, ¿cuánto rato vamos a ver a estos personajes? En pantalla.
Sí que es verdad que en el caso de que salgan, que yo no digo que vayan a salir, pero en el caso de que salgan, tampoco te los iban a poner en el tráiler, ¿sabes? Porque
claro,
poner de Andrew Garfield y
Tobey Maguire.
Y Tobey Maguire, joder, cómo estoy con los nombres.
Estás que no salen.
Y Tobey Maguire,
no salen en este tráiler. Ese es el teaser tráiler, ¿eh? Aún
claro.
No es el
yo
primer tráiler.
Un tráiler a estos dos.
Yo creo que salen, ¿eh?
A mí en la peli me fliparía verlos, pero 30 segundos.
Ya. Yeah.
O sea,
yo igual, ¿eh?
Es que, vamos a ver, es que cuando empezaron a confirmar, pero no hablo de los youtubers que
tiran
rumores y tal, cuando se confirmó que Alfred Molina iba a ser el Duende Verde, el Doctor Octopus, y que Jamie Foxx volvería a estar y sería tal, y entonces empezaron a rumorear. Entonces sí que eran rumores de que si Andrew Garfield, que si Tobey Maguire, vi un meme que lo que decía antes Dalmau, explicaba perfectamente cómo me sentía yo en aquel momento, que era, se rumorea que Tom Holland va a aparecer en No Way Home.
Es así.
Llevamos mucho tiempo en este podcast, muchos de nosotros, como dicen en inglés, in denial, ¿no? O sea, negando todos los rumores, diciendo que hay que poner los pies en el suelo, pero yo ya me he hecho la idea, chicos, vamos a ver a todo el mundo en esta peli. O sea, yo en este tráiler he visto a Lagarto, he visto a Sandman, he visto a Electro.
¿Cómo que has visto a Lagarto?
Yo lo he visto, tío. He visto un análisis.
Fotograma, hay gente que lo ha encontrado.
Sí.
¿Qué va?
¿Pero mira, qué me estás contando, Chevy, por favor?
Se ve.
Yo no estoy negando que vayan a salir.
Ya, vale, yo ya lo he asumido, Iván, que no me decepcionaré si no ocurre, ¿eh?
Pero cuando los vean en la peli, pues ya, entonces sí que saldrán. Pero igual que siempre digo, que no voy a juzgar una película por un tráiler de 2 minutos y medio.
Yo solo quiero que sea una buena película ahora. Yo es lo único que le pido.
¿No? A eso me refiero.
Y si puede estar Misterio vivo, mejor.
¿Sabes lo que...? Sí, aunque no sea Jack Gyllenhaal, aunque sea el traje con otra persona.
Exacto, la pecera.
Exacto. lo que el miedo que yo le tengo ahora mismo a esta película es el efecto WandaVision. O sea, que la gente esté tan convencida que van a salir Tobey Maguire y Andrew Garfield que luego al final, por lo que sea, no salgan y la gente salga diciendo es una puta mierda de película porque no salen. Nos han engañado. No, te has engañado tú mismo. Claro, no, es que no, Mephisto, nos han engañado. No, te has engañado tú.
Tranquilo, que a Marvel y a Sony lo que les importa es que vayan a verla.
Claro. ¿Ves?
Sí, claro. Que es verdad, lo que pasa es que sí que es verdad que Marvel le ha gustado estos últimos mesecitos jugar al despiste con Spider-Man, ¿eh?
No, estos últimos
que meses también o sea, han favorecido claro. También que la gente se haga ideas y que la gente se monte películas, porque es que desde Marvel, aunque sea de forma encubierta, ya les ha ido bien. Ha sido el tráiler más visto de la maldita historia del UCM en 24 horas.
El mandarín en Iron Man.
Es que le han hecho la promoción.
Exacto.
Claro,
pero cuidado, que a mí, yo te lo digo de verdad, a mí me hacen un favor si no salen, si no sale Tobey Maguire, ya te lo digo. O sea, yo no me llevaré una desilusión, yo me llevaré una alegría.
Que Marvel nos trolee en un nuevo. O sea, sacaron el mandarín en el trailer de Iron Man, ya no me acuerdo si era la 3. ¿No?
La 3.
Sí.
Es que la quiero olvidar. nos sacaron el mandarín. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hulk corriendo en Wakanda en el trailer de Infinity War. O sea, es que ya no te fui de fiar ni de los trailers. Lo que veamos en pantalla una vez haya estrenado la película es lo que es. Lo demás son todo conjeturas. Son todo historias. Si luego no pasa lo que tú... No, es que habían indicios. Me da igual. Si luego no pasa lo que tú no crees que va a pasar, no te frustres, no te deprimas. Oye, lo que hay es lo que hay. Ya está, y es lo que va a quedar.
Bueno,
ya está.
Hablando
como,
de...
Dime. No, ya está, solo por terminar. Como lo de la trama de los Flag Smashers cuando de esto. No, es que decían que si por culpa del COVID tuvieron que cambiar y tal, pero esto iba a ser esto, o no pudieron rodar, pero en la escena post-créditos tenía que salir el Doctor Extraño. Me da igual que el director confirme eso. ¿Lo ves en la escena post-créditos a Doctor Extraño? No, pues no sale. Y ya está. Quiero decir, al final... Esto, porque esto Kevin Feige lo dice muchas veces y lo deja muy claro. Lo que se ve es lo que es canon. Lo que no se ve no es canon. Aunque sea una escena eliminada del DVD, me da igual.
Me pasa que Falcon en The Winter Soldier dicen que no es canon, ¿vale? O sea, no. Se ve que ahora Marvel ha dicho que no es canon.
La serie entera, ¿no?
La serie entera han dicho que no es canon.
No pasa nada.
Que lo van a arreglar todo en la Capitán América 4, ¿no?
La mejor serie hasta el momento de Disney Plus y van a decir que no es canon. No cuela.
A ver, vamos a hablar de What If, que en teoría el podcast sobre todo era para esto. Tenemos tres episodios pendientes de los que hablar y vamos a comentarlos ahora. No vamos a ir escena a escena por dos motivos. Uno, porque vamos con mucho retraso, y el segundo, porque tampoco es que nos apetezca demasiado, porque voy a ser el primero en romper los huevos. Yo no soy muy fan de esta serie de What If, de momento, ¿vale? Creo que está bien, creo que está entretenida, como sea de animación se puede ver, pero no me parece un producto a la altura del UCM, no me parece un producto necesario para que vean los fans del UCM, a los que no les gusta especialmente la animación. Creo que son productos de calidad media. Creo que ninguna de las cuatro historias que hemos visto hasta ahora me ha parecido, no sé, digna de llevar al cine ahora, en plan, me gustaría verlo en el cine ahora, ¿vale? Que hubieses hecho estas versiones en su momento, hace años, pues hubiese sido chulo, ¿vale? Pero ya conociendo la información que tenemos hasta ahora, estoy bastante decepcionado. No me esperaba demasiado de What If, pero sí que me esperaba un poco más de lo que hemos visto hasta ahora. De los cuatro episodios de momento, el que más me ha gustado a mí personalmente ha sido el segundo, el de T'Challa y T'Challa siendo Star-Lord. Y eso que era, cuando veía los trailers, era lo que menos me interesaba de todo. No sé por qué, pero a mí me parece que tiene... Ya sé que no era muy difícil, ¿no? Pero creo que este T'Challa Star-Lord tiene más carisma que el de Black Panther, que el original. Me gusta mucho el cambio de personalidad de esta Nebula. El Thanos de repente súper amigote de los Ravagers, ¿cómo se llaman los Ravagers? Los saqueadores, también me gusta bastante. Y la historia en general visualmente me ha parecido entretenida. No he sido muy fan del episodio 3 y 4, la verdad, me han parecido un capítulo que, si no fuera una serie del MCU, si fuera una serie de dibujos de hace 15 años, me lo hubiese creído. Y el primero, le sigue teniendo un cariño al primero por lo de ser Peggy Carter, por lo que es muy, muy parecida al primer Vengador, pero no sé, en general estoy bastante decepcionado con esta serie. No sé por dónde estáis vosotros, tengo una idea, pero así en general, ¿qué os está pareciendo la serie hasta el momento? Dalmau, tú no has visto el último episodio, el de Doctor Extraño, pero hasta entonces, estos tres que has visto, ¿qué te han parecido?
No, o sea, podéis hablar sin problema cuando tengáis que dar vuestra opinión, porque no me importan los spoilers, ¿eh? En esta serie no me importan los spoilers. Yo parto de la base, creo que grabamos, ¿no, Chevy? El primer capítulo, tú
sí,
y yo, de,
sí, sí.
De,
Sí, que estábamos, dijimos que estaba bien.
Le faltaba, exacto.
Éramos optimistas, hacia el futuro, exacto. Pero...
Había que esperar. Yo parto de la base, lo dije ya cuando grabamos el del primer episodio, que a mí me gusta la animación. Yo soy una persona que me gusta la animación desde muy jovencito, que veo anime, y entonces la animación en general me gusta. Desde el punto de vista de la animación, creo que es una animación original, creo que está bien. La serie como animación no está mal, se deja ver. Pero respondiendo a la pregunta que hacíamos de ¿recomendarías esta serie al mainstream, a la gente en general que no es súper friki de Marvel, si no le gusta la animación? No, rotundamente. Desde mi punto de vista, a la gente que no le guste la animación y que no sea excesivamente friki de Marvel, por mí, desde mi punto de vista, se pueden ahorrar esta serie. 100%. Entonces, a partir de ahí, a mí que me gusta la animación... me está dejando igual. No me interesan en especial las historias que me están contando. El segundo episodio, a diferencia de Chevy, me pareció un despropósito. El primero sí que es verdad que le tengo cariño por lo que dijimos, ¿no? Que te recuerda el primer... Bueno, te recuerda, no. Es que es una calca del primer Vengador, finiquitado en 30 minutos de episodio, con mucha caña, que no se podría hacer en live action porque te costaría 2.000 millones de dólares la película. Y entonces le tengo una especial cariño como Chevy por el tema de que es Peggy Carter y que le dan, pues bueno, un protagonismo que creo que está guay verlo. Para mí, sin haber visto el cuarto, si tengo que elegir uno, me quedo con el tercero, porque creo que es el que me ofrece algo más diferente a lo que ya tenía en el UCM como planteamiento de episodio, ¿eh? Si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el tercero. En general, la serie me está dando bastante igual, me dan igual las historias que me explican y no me está aportando nada. Si se convierte en canon y se convierte... O sea, si se convierte, no. Si se convierte en una serie muy importante para el UCM, pues obviamente, por si acaso, yo la estoy viendo, pero, como le dije el otro día a Chevy y a Iván cuando nos vimos, es el primer producto Marvel que me estoy obligando a ver. No lo veo por disfrutar, sino que me estoy obligando a verlo cada miércoles cuando sale el episodio. A partir de ahí, poco más que añadir.
No, o sea, es que yo también he visto una vez cada episodio. O sea, con eso te lo digo todo. Yo suelo ver cada episodio de Marvel o cada producto de Marvel varias veces y este es que con uno me basta, gracias. Iván, ¿cómo estás tú con What If?
Es curiosa la subjetividad. O sea, para mí, te lo dije el otro día que nos vimos, Chevy... Para mí está a la altura de Loki. Es curioso que cuando hacíamos Loki, yo era el hater, el que menos le gustaba, y esto que me gusta igual, resulta que soy el lover. O sea, es súper curioso. Para mí tiene un 7, igual que si puntuáramos, que no me gusta puntuar, y menos una serie de capítulos... Y menos esta en concreto, que cada capítulo son de su padre y su madre y no tienen absolutamente nada que ver con el resto. Pero es curioso que para mí las dos son de 7 y aquí soy el lover. A mí desde el primer capítulo me está dando bastante más de lo que me esperaba. Quizás que la afronté con muy bajas perspectivas y el primero me gustó mucho. Mi preferido sigue siendo el tercero. Porque digamos que es el más directo, digamos, al final es Vengadores 1. Y entonces es más como más directo digamos las consecuencias de qué hubiera pasado si hubiera pasado eso. Y luego
el primer Vengador, ¿no? Querías decir. O...
No.
No, es la.
Ah, el tercero, perdona.
La semana. Perdona, Fury's Big Week se llama, ¿no? Lo que ocurre entre Iron Man 2 y Thor. El reclutamiento de los Vengadores. Exacto, y Increíble Hulk. Sí.
Exacto. Entonces, este es el que más. Pero luego, del. Chevy que decía que el segundo era su preferido, para mí lo único que salvo de ahí son los 50.000 guiños. O sea, el Thanos coleguita de los Ravengers, el panel que se abre detrás del coleccionista con el escudo del Capi, el martillo de Thor, la daga del Elfo Oscuro, etcétera, etcétera, el casco de Hela, esas cositas, de estas tiene 1.000 y me flipan. Y de este último de Doctor Extraño, a mí me ha gustado. Lo he visto dos veces. y me ha gustado, no me ha volado la cabeza, pero me ha gustado, me ha parecido muy entretenido, me ha parecido original. No entiendo mucho el evento nexo que lo hace diferente de la peli de Doctor Extraño, porque la personalidad de Doctor Extraño de los primeros 3 minutos ya me parece súper diferente a la personalidad de Doctor Extraño de la peli. Ya digo, no quiero decir, el título dice ¿qué pasa si Doctor Extraño perdiera el corazón en lugar de las manos? Bueno, el problema es que en la primera pierde las manos porque no tiene corazón.
Bueno, o sea, tiene corazón, pero es un gilipollas, básicamente.
Bueno, no...
Lo tiene muy escondido.
A quien se quiere es a sí mismo. En este representa que está enamorado de la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Hostia, Rachel McAdams, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje.
Sí, sí. Rachel McAdams.
¿Clea? No.
No, Clea no es.
¿Cómo se llama?
Palmer, la doctora Palmer.
Christine Palmer.
Bueno, gracias. Pues resulta que en este está enamorado de Christine... Y en la peli de Luke, que es canon en el UCM, está enamorado de sí mismo y punto.
Y luego de Christine.
Sí, pero le da igual. Quiero decir, discute con ella antes. O sea, cuando.
Pero aquí es lo típico de que te da igual hasta que la pierdes.
Pero no es así, ¿eh?
Al menos es lo que nos dan a entender, no sé.
No, pero esto es como. Han pasado cosas antes de este momento en el que su relación. Que en la película habían dicho que tenían, pero se acabó porque...
Ay, claro, es verdad, porque en la película no la lleva al...
No,
al...
claro que no.
Claro.
No, va él solo.
Sí, sí, me lio.
Todo eso es diferente, entonces ellos han tenido una relación y entonces pasa esto.
Claro, porque quiero decir, en la peli de Doctor Extraño, él ya la ha perdido.
Sí.
Y él sí que es verdad que está... Que él, no digo enamorado porque está enamorado de sí mismo. Le gusta... Y sí que es verdad que le tira la caña y le dice que tal, y ella le da calabazas y a él le da igual. Quiero decir, no se le ve sufrir porque la
tía que...
Y todo esto antes del accidente, ¿eh?
Yo es que al principio pensaba que ocurría esto cuando estaban saliendo, o sea, meses antes de la peli de Doctor Strange. Yo pensaba que era... ¿Sabes? Porque en teoría te explican en la peli que sí que ya ha llevado a Christine a cenar y a estos eventos que le dan premios, solo que ella se aburría. Entonces, al principio pensaba que era un evento pasado.
En la peli lo comenta ella. Me llevaste a tal sitio y dice, lo pasamos genial. Stephen Strange dice, lo pasamos genial. Y él dice, no, lo pasaste tú genial. Yo me aburrí como una ostra. O sea, es insoportable.
Pues sí.
Entonces, ¿sabes qué pasa? Que el después de ver Loki, vi la peli de Doctor Strange otra vez por el tema del multiverso. Tenía curiosidad de volver a ver Doctor Extraño. Por eso me ha chocado tanto el de esto. O sea, la peli el capítulo de hoy empieza en un punto anterior a la película.
Es que esta serie, estos What If, son What If muy extraños. Porque no solo es un único evento lo que cambia, sino que son muchos durante la decisión que está cambiando. Y también, a continuación, cambian cosas que no tiene sentido que cambien. O sea... Por mucho que hayas elegido verde en vez de azul, hay otras cosas que no explican por qué cambian. Y es algo que me ha molestado un poco de la serie, pero bueno, como son dibujos, tampoco le he dado demasiada importancia. Pero...
Y también, a ver, ahora te dejo, Dalma, un momento.
No. Esto, adelante.
Muchos de estos capítulos, más que What If, son Elseworld, ¿no? Que es
exacto.
Como son realidades alternativas en la que este Doctor Strange no es exactamente el mismo, porque este tío, pues... ha podido mantener su relación con esta mujer, o por ejemplo, en el tercero, el momento en el que Hope se une a S.H.I.E.L.D., que eso es una cosa totalmente diferente, que está bien que no lo revelen porque es el plot twist del capítulo, pero eso, el what if es que Hope se unió a S.H.I.E.L.D., no lo sé, o es un Elseworld, es decir, también es cierto que todas estas cosas dan un poco igual porque al final es un poco lo mismo, pero en este caso, sobre todo, sí que me lo ha parecido más relevante porque el personaje no es el mismo directamente en este capítulo, es otro.
Sí, o sea, tiene una personalidad mucho más cercana a Christine Palmer. Sí.
Es que por eso a mí me gusta tanto la serie. Me gusta más que a vosotros la serie, porque a mí me gustan mucho los Elseworlds que no son canon. que son historias que empiezan este capítulo, acaban este capítulo, y da igual cuando lo veas y en el orden que lo veas, y que lo puedes ver dentro de 5 años, haya evolucionado el UCM como haya evolucionado, y seguiría haciendo exactamente lo mismo, una historia paralela, una historia diferente. Creo que lo has definido perfectamente, Mateo, en el sentido este de no es un what if, no son 4 what if lo que llevamos hasta ahora, sino son 4 Elseworlds puros y duros. Y por eso creo que es esa la razón por la que a mí más, me gusta más que a vosotros.
A mí eso es algo que me molesta un poco de la serie. Al tener un poco de TOC, necesitar que las cosas estén un poco ordenadas... ya me molestó en el primer episodio, porque cuando te dicen ¿qué pasaría si Peggy Carter se quedase abajo? ¿Qué me estás contando? Si la explosión en la película es en la cabina arriba. O sea, quiero decir...
Sí, pero es que nadie sube arriba. Nadie sube arriba, se quedan todos abajo.
Se quedan todos abajo, ponen la bomba abajo y lo que cambia es todo. No es que Peggy Carter se quede ahí. O sea, al final es como... Y eso a mí me...
Pero también cambia el plan de Red Skull. O sea, el plan de Red Skull ya no es el mismo. Ya no es...
Exacto.
No sé, o roban el Tesseracto, descubren que está, no sabemos cómo. No sé, cosas raras. Cambian cosas que no van de la mano de esa única decisión. A mí el segundo, digo, me gustó toda la historia esta de... Me gustó Thanos, me gustó cuando están en el bar, el pato por ahí. La vi como muy divertida. No sé... Hubiese preferido que la serie entera hubiese ido desde T'Challa, si te digo la verdad. Hostia, porque no. Me parece como un mundo entero por descubrir que podemos ver, ¿no? Y a mí el tercero, a ver, está entretenido todo el tema de que el Ant-Man, ¿no?, se vuelve chaqueta amarilla para vengarse de S.H.I.E.L.D. y matar a los Vengadores. Está bien, pero no sé, o sea... No me parece, es que son 20-25 minutos de una historia que no va a ningún sitio. O sea, así como el primer capítulo tenía alguna esperanza de ver a esta Peggy Carter en el UCM, no vamos a ver a este T'Challa en el MCU, está claro, porque T'Challa, el Chadwick Boseman, lo tiene muy chungo ahora. En paz descanse. No creo que veamos a ese Thanos tan divertido, aunque sería lo mejor ver a Thanos bueno, o quién sabe, quizá. Entonces, este mundo es que de hecho este universo también se va a la porra, ¿no? Te van a entender
después de lo que nos ha hecho sufrir Thanos, a mí no me vendas este divertido en el UCM, por favor, te lo pido, no. Porque me voy del cine, O sea, después de lo que he pasado con él, a mí no me lo vendas así porque me voy del cine.
No, por eso digo, un Elseworlds y ya está, y queda aparte y fuera. De todas maneras, Chevy, te digo una cosa, el tercer capítulo, el de Hank Pym siendo chaqueta amarilla villano, hace peor a la serie de Loki.
¿Por qué?
Porque
Loki está chetado. Porque Loki es Superman.
Claro, Han Ping es chaqueta amarilla y en 3 días mata, ojo, a Thor sin poderes, es cierto. Pero mata a Thor. Mata a Hulk en nada. O sea, se hace pequeño, le mete una partícula pyme en el corazón y lo revienta.
Es igual, pero es magia. Loki hace magia, tío.
Y mata a Tony Stark. Y luego, este tío que se ha cargado a 5 Vengadores...
Pero lo ha premeditado, Iván, es diferente. Está premeditado, está preparado.
Ya, pero luego se enfrenta a Loki y le mete 2 hostias. Y ya está. O sea, Loki le mete 2 hostias y se lo carga. Y ya está. Y entonces, a este Loki... que a un tío que ha matado a 5 Vengadores en 3 días, Loki le pega una paliza, es que Han Ping no le llega ni a tocar, nunca.
Pero o sea, porque está preparado, o sea, Nick Fury ya le avisa de sus poderes, de lo que va a hacer, es injusto, es como Batman, que va preparado a batallas.
Pero, Chevy, ¿qué preparado y qué Batman? O sea, Han Ping se hace pequeño, va hacia él y le mete un manotazo y lo está en el suelo, y se lo hace 2 veces.
Ese momento mola, ¿eh?
Sí, así es. Y luego cuando Loki se hace enorme y lo atrapa con el hielo y cae, que ya es cuando lo acaba de derrotar, pues a ese Loki resulta que la TVA, no dentro de la TVA, sino que en el mundo real, mete con una barra en la cara y lo manillan.
Para ser justos, de eso ya nos quejamos en su momento,
habían nerfeado
a Loki.
Pero es que no es que nerfeado. O lo han dividido entre 100 o en este lo han multiplicado por 100, porque es que son tan diferentes.
Se ve que en este otro What If, en este otro Elseworld que dices tú, este Loki es más poderoso. Este Loki sabe hacer magia de verdad.
Bueno, magia de verdad y aparte tiene fuerza y sabe pelear.
Pues sí, pues mira.
Ya lo hemos hablado. De todas maneras, lo que dice Chevy, que lo habíamos dicho, que es un poquito un problema que arrastran las series del UCM, ¿eh? Excepto WandaVision, que quizás no tiene la oportunidad de... O bueno, sí que lo solventa mejor, porque a Wanda sí que se le ve muy poderosa y a Vision también se le ve poderosa y tal. Pero tanto Falcon y el Soldado de Invierno como Loki realmente nerfean o, bueno, los ponen muy por los suelos a gente que en principio es muy poderosa.
Bueno, el nerfeo de Bucky yo ya lo he explicado. ¿No me lo queréis comprar?
Nada, no vamos a hablar de Falcon aquí, que si no, no acabamos. Hablando del último capítulo este de Doctor Strange, ha introducido un concepto, Dalmau, tú cuando no lo has visto, que es como un evento que ocurre en el tiempo que no se puede cambiar, ¿vale? Uh-huh. No sé si has visto la peli de La Máquina del Tiempo, que va al pasado para salvar a su esposa... Y no importa cuántas veces la salva, que siempre acaba
muriendo.
Pues aquí hacen lo mismo con este de Doctor Strange, básicamente. Va a resucitar a... Bueno, va al momento en el que su novia muere, Christine Palmer muere, que es en el accidente, muere ella en vez de él joderse las manos, y acaba igualmente haciendo magia, que tampoco me lo creo mucho, pero bueno.
No tiene ningún sentido.
Sí, no tiene sentido eso. O sea, una cosa es querer curarte las manos y buscar una cura por todo el mundo, y otra cosa es querer resucitar a alguien, o sea... No sé qué tiene que ver eso, pero bueno. Pero va al pasado con el ojo de Agamotto, con la gema del tiempo, y la intenta salvar. Y se muere otra vez, y lo va haciendo, va intentando cogiendo otras rutas, no la lleva en coche, pero igualmente va muriendo.
Vale.
Entonces, si haga lo que haga, muere.
Sí, aparece la Tilda Swinton, la anciana, y le dice que lo que pasa es que este evento, por mucho que quieras, no puede cambiar, porque si no es una paradoja y se destruye el universo. Y esto no cuadra con lo que nos has explicado hasta ahora en el UCM, ¿vale? Esto rompe todas las cosas. ¿Que es compatible? ¿Que es posible? Claro que lo es, pero de momento no nos ha explicado esto, porque si no, lo que hace Steve Rogers al volver al pasado, él no destruye el universo y tiene lo que quería. Tampoco sé por qué este Doctor Strange, tan listo que es, no va sencillamente al ataúd de Christine Palmer y no la resucita, como hace Thanos con Visión. Eso tampoco se puede, técnicamente, ha muerto. Te has convertido en Doctor Strange, vale, pues ahora la resucito. Esto me extraña que no lo prueben, sería lo más fácil.
Bueno,
lo hace con la manzana.
Con Visión, tira para atrás.
O Strange con la manzana lo hace también en este Exacto, mismo capítulo. Correcto. No es más fácil esto en vez de volver al pasado, no sé. La despiertas y le dices...
Y aparte tenemos un capítulo donde Strange viaja en el tiempo y acaba destruyendo el universo. ¿Dónde está la TVA?
En ese universo no hay TVA. O tenía que pasar. Bueno, las
criaturas. Sí, que es verdad que hay una diferencia con lo que hace Strange, porque estamos hablando de una vida humana. Uh-huh. Y en las otras dos veces que lo hace es una máquina, en el caso de Visión, y una manzana, en el caso de la manzana.
Sí. No es lo mismo.
Quiero decir que no es lo mismo a nivel físico cuántico, yo que soy un entendido de esto, de resucitar a gente.
Pero Visión es una persona, hombre, pobrecito.
No lo es, un robot.
Visión es un robot. O sea, entiéndeme, es un robot. O sea, le podemos poner la gema de lo que tú quieras y que tenga sentimientos y todo lo que tú quieras, pero realmente es un robot que está fabricado, que además lo fabrican, y se ve durante la película.
Nos metemos en filosofía y metafísica y en religión.
No, pero Chevy, que no es humano. Es decir, si te hace humano, si consideras que humano es lo que eres, es decir, tu mente y todo eso, lo es. Pero físicamente es un robot, ya está.
Claro, Chevy se refiere a tener alma.
Exacto. Si decimos humano es tener alma, como quieras definirla y todo eso. Tiene alma, es humano, pero es un robot. Ya está.
Pobre Visión.
Correcto. Ya. Eso quería decir yo.
Pero sí, yo estoy con Dalmau. Iba a decir también algo así.
Entonces, creo que es diferente, por lo que creo que el procedimiento debería ser diferente, por encontrarle un sentido, que tampoco es que sea muy importante encontrárselo, pero...
No.
Pues para mí, creo que no tendría que haber diferencia. Son moléculas igual, da igual de lo que sean. No dejan de ser átomos.
Sí.
No es lo mismo, pero...
No veo por qué.
No sé yo, Tendremos que llamar a algún biólogo o algo.
Ni idea, ni de biología, ni de física, ni cuántica, ni normal. O sea, cero. Pero yo para mí no encuentro de... Y al final la manzana no deja de ser un ser vivo.
Uf, no sé yo, ¿eh?
Pero es más...
Es una fruta, más... no lo sé.
Es una fruta, simple. No es un ser vivo, ¿no? Una manzana no es un ser vivo de ninguna de las maneras.
Cuando
no,
está... No
nace,
lo sé.
Vive y muere.
Hombre, pues, dentro de la manzana... Dentro de la manzana hay pepitas que si las pones en tierra sale una planta.
Bueno. Es como... Para los que vamos diciendo, no sabemos si...
Deja este tema.
Nos hemos metido en un buen rabbit hole, ¿eh?
No me dejes terminar la frase, tira.
Como íbamos diciendo, en la película de Doctor Strange, yo sí que creo que hay amor entre Doctor Strange y la doctora Palmer.
Pero...
Sí, sí, lo hay, ¿eh? Pero aquí en este capítulo ya lo verás.
Ella ya no le quiere.
Que sí lo hay.
Sí, hombre, sí.
A ver.
Bueno, cuando vuelve con el portal ese interdimensional al hospital, anda que no pierde el culo ella, que se le cae la baba. Y el otro mirando el relojito mientras se entrena allí en Kathmandu.
Claro, claro.
Anda que no. Eso, o sea, podemos ir predispuestos a pensar otra cosa por lo que sabemos del personaje, o lo que, pero si no sabes nada, por lo que te enseña en la película, ahí hay amor.
Sí. Y se besan. Y un beso, exacto, en una peli es amor, ¿no?
Claro, eso es así.
Pero es un amor diferente de lo que se muestra aquí, ¿eh? Es decir, aquí sí, ya se nos una relación que no se ha roto.
Yo para mí, la relación que tienen en la peli es una relación tóxica. En la que tienen el capítulo es una relación de verdad.
Sí, correcto.
Y es amor verdadero.
Bueno, porque de Doctor Strange es un ególatra acabado, de los pies a la cabeza, que no, mira, es capaz de ver otra cosa que a sí mismo y sus éxitos.
Mira,
sus fracasos.
Os voy a decir bien claro. Si la doctora Palmer se pincha con una aguja y se queda dormida, si el doctor extraño de la peli le da un beso, no la despierta. Y si el doctor extraño del capítulo de hoy de animación le da un beso, la despierta.
Yo lo he entendido. Tiene sentido.
Lo he entendido también, pero no
lo compro. Y a partir de ahí lo podéis llamar amor, o lo podéis llamar deseo sexual, o lo podéis llamar como queráis. Uh-huh. Pero
es que eso nos metemos en otro territorio también turbio, ¿eh?
Joder, sí, ya ves. ¿Qué está pasando?
No. A esta analogía que acabo de hacer de la Bella Durmiente... Rebatidme, si no pensáis igual que yo, decidme que estoy
yo
equivocado.
Yo no lo pienso.
Yo estoy poco contigo,
no
Iván.
El cuarto episodio,
te entiendo,
el cuarto,
¿eh?
Episodio, te lo el cuarto, entiendo perfectamente lo que quieres decir, o sea, te entiendo. Y el cuarto episodio no lo he visto, pero haciendo referencia a la película, por lo que me muestran única y exclusivamente en la película, a mí me muestran que él siente amor.
Sí, amor tiene.
Como lo entendemos en una película, ¿eh?
Sí,
quiero decir,
pero para,
que sería capaz de un besito despertarla. Como mínimo,
para
cuando,
menos,
cambio, cuando lo despojan de todo su ego, de todo lo que él era como doctor, neurocirujano, cuando lo despojan de todo eso, que es capaz de verse como persona, ¿no? Como persona en lo más hondo, que ha caído en lo más oscuro, en ese momento creo que sí. Después, a los 10 minutos, quizás ya no, ¿eh? Pero en ese momento creo que sí.
Pues ahora voy a lanzar una idea. Si tan enamorado está de ella, ahora que se ha dado cuenta, ahora que ya ha derrotado a Dormammu, a ver si la doctora Palmer sale en Doctor Extraño 2.
Tiene que salir, está en el cast.
Claro. En el cast.
A ver qué relación tienen.
Claro.
Bueno, pero eso es cosa de Kevin Feige.
Pero es complicado, Iván. Uno es un hechicero que tiene que salvar el universo y la otra es una enfermera.
Bueno, pero si tiene
doctora,
tiempo...
Perdona.
Doctora, perdón.
Si tiene tiempo de tomarse un café con Peter
Parker... Sin desmerecer a las enfermeras.
No, que va. Pero que es doctora.
Es que ahora estaba pensando que...
Totalmente de acuerdo.
Que cuando...
¿Puede vivir con ella en el Santo Santorum?
Pues no lo sé, pregúntale.
Si tan enamorado están.
Es... Depende cómo sea el Santo Santorum, es difícil vivir ahí, ¿eh? Bueno, yo solo digo eso, ¿eh?
Sobre todo si está lleno de hielo todo el día.
No hay sitio, no tiene una habitación.
No. Sí, sitio hay de sobra. Lo que pasa es que es difícil vivir por las cosas que pasan.
No, ya, sí, ya lo sé. Si se lo...
Hay spoilers de la fase 6.
No hace mucho se lo decía a Chevy. Yo recuerdo un capítulo de la serie de animación de Spider-Man, cuando conoce a Doctor Extraño, que se... Entra en la casa porque pica la puerta y no la abre nadie, y la puerta está abierta y el tío entra y entonces va mirando habitación por habitación, y en cada habitación hay una cosa diferente.
Claro, sí.
O sea, en una habitación hay un monstruo interdimensional, en otra hay no sé qué, y el tío abre cuatro o cinco puertas y el tío flipa en colores y dice, ¿esto qué es? Por eso que sí, que ya te entiendo el sentido que quieres decir, pero joder, al final es el hechicero supremo. Que haga un hechizo en una habitación mediana y diga, pues aquí vivimos nosotros dos y aquí ya está.
Lo que pasa es que este tipo de relaciones están condenadas a tener altibajos, a quererse, dejarse... Pero históricamente, en los cómics, yo creo que uno de los exponentes en este caso, que lo hemos visto de todos los colores, y ahora paso a DC, es Superman y Lois. Al final... esa relación, pues lo mismo, es tormentosa en general por las condiciones que se presuponen para Superman, ¿no?
Menos en el DCU, ¿no?
Menos en el DCU, correcto.
Yo no le veo futuro a la relación entre Christine Palmer y Doctor Strange.
Pues entonces no se quieren tanto como me queréis vender.
A ver, se quieren, pero es una relación que no se puede, es que la pondría en peligro. Strange es más responsable, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué dices, Dalmau?
Que pueden quererse y no poder estar juntos.
Exacto. O sea, un amor platónico.
Yo para mí, en la peli no la despertaron un beso.
Es más,
seguro.
Como era, Rachel y Ross se querían realmente en la primera y segunda temporada de Friends y no pudieron estar juntos, ¿no? No sé si habéis visto el capítulo de la reunión de Friends.
Sí, sí, sí.
Pero pues es lo mismo, ¿no? Un poquito.
Puede ser.
¿En superpoderes?
Bueno, pues este fin de semana tenemos Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos.
Yo no he dicho que me ha parecido todo, ¿eh?
¿A dónde lo has dicho? Ah, perdona, es que ya como hemos hablado tanto...
Y yo quiero saberlo.
Venga, va, Mate, dinos qué te ha parecido What If.
Pues yo sigo un poco como vosotros, es decir, no como Iván, que es un raro este chico, yo no es por nada, pero...
Iván, eres único, tío, no cambies nunca.
Es verdad, ahí está. A mí todos me parecen muy, muy, muy flojos. Me gustó el primero porque, por lo que decíais vosotros, de cómo me recuerda al primer Vengador. Peggy Carter es un personaje que mola mucho y como superheroína, como poderes, creo que molaría un montón. Y me gustaría verla de verdad. Es decir, me gustaría ver a Hayley Atwell con el escudo de o lo que sea, yo qué sé. Darle algo a esta chica y que se ponga a repartir hostias. Pero todo lo demás es que todos me parecen muy flojos, ya habéis dicho muchas cosas, pero no es solo que podamos discutir si son What If o Elseworld. A mí me gustan mucho también los Elseworld. Lo que pasa es que creo que no son lo suficiente ni What If ni Elseworld, porque al final todo es más o menos lo mismo. En el único capítulo en el que cambia algo significativamente, pero me parece un rollazo de capítulos, en el segundo, ahí sí, que también te digo... es darle mucha importancia a T'Challa de que es capaz de cambiar el universo entero él solo, que es como perdona que te diga, permíteme darlo
con el poder de las palabras, ¿eh?
Una preguntita solo, ¿no te parece significativo que maten a 5 Vengadores antes de que se reúnan los Vengadores?
Pero, sí, me parece muy significativo, pero dan a entender como que da un poco igual, está el Capitán América ahí, ¿no? Es decir, que apostaremos
Marvel,
a otros,
o sea...
Y Capitana Marvel es como, vale, sustituimos a este por Capitana Marvel y el Capi sigue estando ahí, ya buscamos a otros. El problema está en que, aunque no se junten esos Vengadores, lo que me da a entender el capítulo es que va a haber Vengadores y van a solucionar los problemas.
Hombre,
y todo eso.
Claro que va a haber Vengadores. ¿Tú has visto la batalla final de Endgame? Vengador una vez, Vengador siempre. O sea, Vengadores son 50, no son 4. Claro.
Ya,
no.
Pero que irán encontrando, es decir... Da igual que mueran esos en ese momento, porque el mundo va a seguir avanzando. Igual que en el primero. Da igual que el Capi no sea Steve Rogers, porque igualmente va a haber una Capi que está congelada y que la van a despertar en algún momento, bla, bla, bla. Es decir, todos son como... Da un poco igual todo esto, porque al final va a seguir igual el mundo y me parece muy, muy poco What If. Obviamente me parece que se desmelenan muy poco. La cosa es, haces un What If, dices, pues vamos a hacer, yo qué sé, cualquier locura.
Zombies. Aquí. Zombies.
Zombies. Es ya. El que queremos todos.
A ver, pero a ver cómo lo hacen, ¿eh? El Marvel Zombies, yo no tengo muchas esperanzas. Y después, que si a mí al menos me hiciesen una buena animación, a mí personalmente no me gusta demasiado la animación de esta serie. Me parece que el único capítulo en el que luce un poco es en el primero. En el primero sí que digo, hostia, cómo está bien hecho, las peleas molan un montón, pero en el resto son todo muy cutres. Que en este de Doctor Strange, que es para desmelenarte un montón y hacer un montón de magias chulas, sigue molando más lo de las pelis, que es como, tienes animación. En animación puedes hacer lo que quieras. El límite es lo que te puedas imaginar tú. Pues no, pues ni pues en la primera molaban más lo que hacían ahí. La pelea de los Doctor Strange contra Thanos es muchísimo mejor visualmente y las magias que hace que lo que pelea aquí. Es como, es todo muy, muy flojo, muy fofo. Igualmente la veo y más o menos están bien los capítulos, pero la cosa es eso, hay, veo una flojería en toda la serie que no... Es que es como, bueno, yo qué sé. En este último, al menos, el universo ese acaba destruido. Bueno, pues,
Dios, claro, qué bajón, ¿eh? No debería haberle dejado hablar.
Pero estoy diciendo que la serie más o menos me gusta, ¿eh? Porque sí, es entretenida, sí, sí, y todo eso.
Menos mal.
Ni es muy guatiz, ni la animación es demasiado buena. Y a mí me sabe muy mal porque va a ser, bueno, pues mejor que Marvel no haga animación. No, haz animación, pero haz cosas que estén chulas. Yo qué sé, lo que van a hacer de Star Wars de animación, lo poco que he visto, me parece infinitamente superior a todo esto.
Pero porque lo de Star Wars es Animatrix.
Claro, pero es que...
Han cogido a sí, 4, 5, 6 estudios japoneses.
Exacto.
Y les han dicho, libertad total.
Claro, claro. Obviamente.
Esto sí. No sé si está confirmado o es un rumor, o no sé quién me lo dijo, no lo recuerdo. Esto tiene o tiene pinta de al estudio que triunfe más el capítulo y tal, igual le dan para hacer una película entera de animación.
Pues
el universo Star Wars.
Si fuese así, me parecería
que es como que tiene todo el sentido del mundo, que es como un experimento esta serie.
Sí. No, y yo entiendo que no quieran hacer este experimento, pero cualquier capítulo de esos me parece, bueno, no lo he visto, ¿no? Pero las imágenes que se han visto y todo eso me parece mejor que esto que hacen, que ya digo, en el primer capítulo fue como, vale, guay, no sé qué, no es muy what if, pero al menos la animación está chula, pero en todos estos otros ha sido como flojo todo, no sé.
No está a la altura de Marvel Studios. Ese es el tema.
Estoy con Mate, 100%,
Estamos en nuestro derecho de exigirles más y es lo que hacemos. Les exigimos más y ya está.
Lo dicho, quien la disfrute, que la disfrute y todo eso, pero yo, como Dalmau soy, a mí me flipa la animación. Normalmente, siempre entre mis pelis preferidas, siempre hay pelis de animación porque siempre se hace algo guay por ahí. Me gusta cuando un anime, aunque sea una serie, que normalmente las series anime suelen reducir bastante presupuesto, dices, no, pues este capítulo se lo curran, o luego hacen películas que son más flojas, pero la animación es una rayada increíble, y dices, vale, guay. Y esto me parece flojo. Yo qué sé, es que me gusta más la animación de Earth Mightiest Heroes, que es como flojita, con poco presupuesto, pero al menos hace cosillas, yo qué sé.
Es una animación de un aprobado muy justito. Está bien, ¿no? Que se deja ver, ¿eh? Cuidado que tampoco
claro,
es... Pero
claro,
bueno,
ahí está. Y los pero, diseños chulos,
sí,
yo qué sé.
Exactamente. Pero yo esperaba algo más también. Yo, quizás es porque esperábamos más. Al venir de Marvel esperábamos
claro,
más. No lo sé, pero
yo no iba con las expectativas altas, y esto te lo puedo decir.
No, yo tampoco. Yo también lo hablé con Chevy. Tampoco.
Ni yo, ¿eh?
Que es como... Es que estábamos los... Es que Chevy... Con Dalmau no lo he hablado, pero Chevy y yo estamos todos, pues yo qué sé, la veremos y ya está.
Sí.
Pero el primer capítulo, ya digo, la animación me pareció que estaba chula. Después los otros es como a pegar un bajón. Yo qué sé. No sé, que me parece floja y la veo por inercia porque es Marvel y digo, bueno, pues el
correcto,
miércoles me la veo y listo. Y ya está.
Sí, bueno. Habéis, damas y caballeros, que no estamos muy entusiasmados con What If. Pero bueno, para que veáis aquí que no somos siempre unos fanboys y Marvel para siempre, ¿no? O sea, tenemos aquí a veces disparidad de opiniones, como ya sabéis. Tenemos este fin de semana, como he dicho, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que la semana que viene haremos el análisis con y sin spoilers, bueno, sin spoilers y luego con spoilers, para ver
primero
si...
Primero
con Sí. Y luego ya miraremos noticias. Seguramente What If, a no ser que haya un episodio que nos haya encantado a varios, seguramente esperaremos a que haya 3 o 4 y los comentaremos en conjunto porque tampoco queremos estar un programa entero rajando de un episodio. Ya
no se sabe todavía el siguiente, ¿no?
No se ha bastado con esto.
Hasta 1 o 2 días antes no se anuncia.
Ya. Me lo parecía, pero no prestaba ni atención a eso.
Creo que el único de los que quedan que me hace ganas es el de, bueno, el crossover, imagino que incluirá varios personajes de esta saga. Tiene pinta. Y el de los zombies, es los únicos que tengo curiosidad a ver qué hacen. Pero no sé, hubiese preferido, si tenían que hacer una serie de animación, que hubiesen cogido un arco de Doctor Strange o de Guardianes, algo que sea prácticamente carísimo o imposible de hacer en imagen real y hacer una serie con ellos, ¿sabes? En plan entero de animación, yo qué sé. Hubiese salido más a cuenta. Que si hubieses dicho, no, pero ¿por qué está en animación en vez de imagen real? Pues presupuesto.
Porque están locos que no se puede hacer todo esto.
Sí. Claro.
Sí, pero no sé, podían haberlo aprovechado, que al igual lo hacen en el futuro, no sé, pero bueno. A menos en el de Doctor Strange, es el único de los cuatro episodios que todo el cast es el mismo que el de las pelis, al menos en versión original. Que el resto me marea un poco que algunos sean originales y otros sean actores de doblaje, ¿no? Porque el original no quería hacerlo. Pero bueno, no lo he visto en castellano, así que no sé qué mejunje hay ahí. Si son los actores de las pelis, de las series, o también están entremezclados.
Yo la veo en castellano la serie y no me ha chirriado en exceso, o sea que entiendo que no. Tampoco me ha interesado, ¿eh? También te lo digo que no me ha interesado.
Sí, pero me imagino
no
que sería más fácil hacerlo. Me imagino que sería más fácil hacerlo que el doblaje coincidiera, ¿no? Es como los videojuegos, es más fácil conseguir
sí.
a los dobladores que no a Robert Downey Jr., por ejemplo.
Bueno. Ya te lo comenté el otro día, Chevy. Los actores de doblaje, o sea, los personajes que han sustituido por actores de doblaje, que no son los actores originales del UCM, será por cuestiones de agenda o porque no han podido o porque no han querido. Pero Dave Bautista el otro día dijo que a él no le había llamado nadie.
Bueno, a saber.
Pues que Dave Bautista lleva rajando meses, pues le habrán dicho, a ese ni lo llamamos ya, ¿no? Ya está.
Bueno, pero que las voces hace tiempo, ¿eh? Porque Chadwick Boseman las ha grabado, entonces.
Claro.
Ya hace un tiempecito que murió el pobre.
Sí, pues un año hizo el otro día.
Hace un año.
Sí. Un año hizo el otro día, sí, esta semana pasada.
En agosto.
En agosto del año pasado.
Joder.
Pero se ve que en Marvel ya se olía el latozado con Dave Bautista y dijeron, vaya, ya eres igual.
Que le den.
Pasando.
Es que Dave Bautista se ha convertido un poquito en el llorón eterno de Marvel, ¿eh?
Ay, es un poco pesado este hombre.
Qué pesado es.
Bueno, no pasa nada. Ya se arrepentirá, yo qué sé.
Sí.
Pues nada, damas y caballeros, eso es todo por hoy. Dalmau, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme, como siempre, un placer.
El placer es mío. Iván, como siempre, gracias por estar aquí, encontrando el tiempo para estar con nosotros.
Ya sabes que, por poco que pueda, aquí me tendrás. Muchas gracias.
Y a ti, Mate, como siempre, ya sabes, es que siempre puedes contar con tu presencia aquí. Gracias, Mateo.
Gracias a ti, Chevy, y gracias a todos los demás.
Hoy hemos estado muy críticos, pero bueno, disculpen, damas y caballeros, ya saben que nuestra pasión es el MCU, entonces a veces hay que quejarse un poquito, que quejarse porque algo podría estar mejor, no nos queda otra, pero bueno, espero que no hayamos llorado demasiado. Damas y caballeros, nos veremos en el próximo episodio para hablar de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Espero que la veáis, espero que tengáis un hype moderado como el que tengo yo, tengo un hype bastante bueno, pero tampoco muy alto. Espero que sea una buena película y que tenga buenos combates, que es lo que le pedimos en el programa especial que hicimos de lo más esperado de la fase 4. Yo soy Chevy, ha sido un placer que nos escuchéis. Nos veremos en la próxima. Un saludo.